Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana, les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Gracias por sintonizar el 1150 de amplitud modulada. Esto es Radio Metrópoli. Con el gusto de siempre, los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo están teniendo esta mañana de martes? Les comparto, ya que siempre hacemos, aunque sea rápidamente, un comentario climático, que desde ayer empezó a hacer un poco de frío. No sé si ustedes notaron el cambio de temperatura, sobre todo porque había un contraste muy evidente. A pesar de que estuviera nublado, de que hubiera llovido un poco, se sentía bochorno, calor. Y de repente ayer, ya anocheciendo, empezó a enfriar más el viento. Hoy está bastante fresca la mañana. Bueno, el aviso para todos es, cuídense de las enfermedades respiratorias, no se les olvide por ahí un suéter, aunque sea ligero, y sobre todo si tienen propensión a enfermarse por ahí de la gripa, y pues a empezar a tener así como que mucosidades extras. Es un cambio de clima, bienvenido, porque sí, ya hacía falta darle un poco de tregua al calor. Fuera de eso, pues gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por escucharnos mientras conducen, a quienes son conductores, a quienes van a su destino, a los choferes de transporte, a los choferes de carga, a los taxistas, conductores de plataforma. Saludamos a través de internet www.notisistema.com, una opción para escucharnos, a todos los que están aquí en la ciudad, en cualquier lugar de Jalisco, y a quienes están lejos de aquí del terruño, o simplemente les gusta enterarse de la realidad nacional y de Jalisco a través de nosotros. Muy bienvenidos, esto es Forma y Fondo. Tenemos mucho de qué comentar, en puerta una entrevista, pues los ecos de lo que sigue siendo el caso Andy López, porque ahora resulta que pues no hay ninguna investigación contra él. Ayer me parecía que era de los argumentos más sólidos, ¿y por qué no lo investigan? Ya salió la FGR, la Fiscalía General de la República, pues ¿de qué lo investigamos? No hay investigación, indagatoria, ni queja, ni denuncia, ni carpeta, ni nada. Pues no creo que nadie se sorprenda. Mi estimado Mario Muñoz, muy buen día, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Están brotando temas súper polémicos en el contexto de pues aquella famosa lista que reveló Luisa María Alcalde sobre los enemigos de la 4T. Creo que hoy brotan por lo menos otros 5 temas que convergen y que hacen una agenda súper competitiva para estar opacando un tema a otro o para estar compitiendo cuál es el que tiene mayor tendencia, sobre todo en redes sociales o en los medios de comunicación. Por una parte, fíjese nomás para que vea la baraja de temáticos o de temáticas. Uno, Andy López, que la fiscalía lo exonera totalmente, dice que no hay nada de información. Dos, ayer se difunden fotografías y videos nuevos o inéditos del Chapo Guzmán que dan un morbo muy interesante. Hay una imagen, por ejemplo, que se toma con Tomás Cerón y el Chapo, una foto inédita del interrogatorio de la primera, no, bueno, ¿cuándo fue? La segunda vez que lo atraparon, porque ya ve que ese cuate salía y entraba sí, cuando quería.
Tenía las llaves, Mario.
Pues se acuerdan de aquel famoso mensaje de Peña Nieto, ¿cómo escribió en redes sociales? Lo tenemos. ¿Cómo era esa frase? ¿Se acuerdan? Que era de madrugada, era un viernes, se me hace de madrugada, y escribe Peña Nieto, lo tenemos. Pues el Chapo Guzmán, después de la fuga de Puente Grande, lo detiene Enrique Peña Nieto, pero también se le fuga Enrique Peña Nieto, y de la cárcel de mayor seguridad, que es el altiplano. Entonces, brotó, creo que sí, de morro, brotó este tema del Chapo Guzmán, y luego sale otro trancazo de supuestos amigos de Andy López, por ejemplo, el Tanque y no sé cuántos otros apodos que lo relacionan con el tema de Huachicol Fiscal. Y pues son temas que sí han brotado desde eso hasta la renuncia de una magistrada electoral. Una declaración del presidente de la Suprema Corte en donde dice que está muy deteriorada el servicio público. No sé si la viste, Jonás. Dice algo así como comenta Hugo Aguilar, que hay una decadencia en el servicio público. Dices, ¿hola? ¿A apenas te diste cuenta si formas parte de...
Sí, sí, un tema... Pues, digo, yo no sé ese qué lectura darle, Mario, porque sí es muy penoso lo que está pasando en el Poder Judicial.
Cada sí, vez está electoral peor, ¿no? Y Suprema Corte, ¿eh? Porque en serio la Suprema Corte, ay, jole, y a ver cómo nos va con Lenia de presidenta, porque la señora se ve que le encanta...
Es muy política para ser ministra, y muy revanchista,
sí,
y muy protagónica.
Lamentable, lamentable que no tengamos a gente técnica súper preparada que se dedique precisamente a resolver los problemas judiciales más importantes del país. No, a la señora le encanta meterse en polémicas y estar en los medios. ¿Le gusta la exhibición? Por no decir exhibicionista.
Pues ese es el panorama. Y bueno, habría que añadir, Mario, si me permites, con el tema de la renuncia así teatral de Mónica Soto, porque
era más guinda que nada, pues ya nos aguantaron entre ellos.
O ya le dijeron, gracias, vamos dejando el espacio para otra persona, y además, pues como que no va a quedar desamparada, ¿eh?
Oye, y
su futuro va a quedar bastante bien cubierto.
A mí me parecía inteligente la magistrada, en una ocasión la entrevisté acá en Guadalajara, y preparada, incluso prudente, porque cuando le hacíamos preguntas de esas que... Pues evidentemente llevan...
ser controversiales.
Exacto, como que decía, espérame, de eso no puedo hablar, pero sí te contesto otra cosa. Oiga, y por cierto, hay un tema que hoy puede ser tendencia. Ayer se anunció que, o se advirtió, que es posible que hoy llegue a México el contralmirante Fernando Farías Laguna, pues extraditado de Argentina. Vamos a ver qué pasa, porque evidentemente este cuate es el que trae la información junto con su hermano, que ya está en el bote, sobre el tema de huachicol fiscal. Sería muy interesante sentarlos y decirles, hola, fíjese todos los temas, por eso le digo.
Como hay una confluencia, ¿no?
Es algo así como que, oigan, saquen todo lo que traigan. Tenemos que decir que se olviden dos asuntos, Andy López y la lista de los enemigos de la 4T. No, pues ya sabrás, se pusieron a chambear todos.
Que por cierto, esa eventual llegada de Farías Laguna puede incluso darle más gasolina al caso Andy López, Mario, porque pues el señalamiento que se hace ahora es una presunta relación con el tema huachicol fiscal.
Sí.
No sería inmediato, claro que no estaría bajándose del avión Farías Laguna si es que llega, inmediatamente platicando en entrevista sobre cualquier asunto que complicara a Andy López. O a sus socios, a sus amigos, los Olan, tomaría tiempo. Pero ahí está todo para que no se pierda de vista. Bueno, tenemos ahí pendiente varios temas. Habría que añadir, Mario, si me permites, agradeciéndole a todos nuestros radioescuchas, cuál es el resultado de nuestro sondeo que el día de ayer les planteábamos sobre lo mismo que estamos hablando, el caso Andy López Beltrán. Ayer les decíamos, respaldo de Morena y de Claudia Sheinbaum recibió Andy López Beltrán. Por cierto, la presidenta vuelve a abordar el tema. Por la cancelación de su visa, más de 20 asambleas morenistas defienden la soberanía. ¿El retiro de esa visa atenta contra nuestra soberanía? Fue la pregunta que les hacíamos con dos opciones de respuesta. No, es un argumento ridículo que recibió el 93.8% de los votos. Sí, Estados Unidos nos presiona, que recibió el 6.3% de los votos. Ayer el tema ya se había convertido en un asunto bastante polémico. Aquí nos llamaron varios radioescuchas que evidentemente pues tienen una empatía o un acercamiento cuando menos emocional con la 4T. Otros que hacían críticas muy puntuales. Decía, por ejemplo, y esto lo escriben en el muro de nuestro sondeo, Enrique Jiménez, quiero ver a la plana mayor de Morena solidarizándose con el impresentable de Andy y quemar sus visas a los que aún no se las han cancelado. El Junior ni siquiera es funcionario, ¿cuál soberanía? Los cuatroteros defienden lo indefendible, ya vendrán por él. Al tiempo decía Alex Pérez. Jorge Quintero, el corrupto, pues bueno, aquí hace una burla de Andy López, pues lo dejamos así. Cree que él es México, solo es un patético narco junior. Bueno, en ese tenor muchos comentarios. Evidentemente el resultado del sondeo con un 93% pues indica una postura bastante clara. Ayer yo daba cuenta de que siempre decimos esto es un sondeo, no es una encuesta, no tiene valor estadístico, no refleja la opinión mayoritaria, simple y sencillamente por punto de entrada, pues refleja el punto de vista de quienes deciden votar y tienen una cuenta en X, porque esto lo publicamos en arroba jonascal. Si a usted le pareció interesante, qué bueno, creo que es un tema dominante en el ámbito mediático, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los análisis periodísticos y políticos sociales. Ahí lo dejamos para que pues siga generando comentarios. Ya no hay más opción de votar, pero seguramente se seguirán contestando ahí entre ellos los radioescuchas. Y Mario, un asunto que me parece también importante y que marcó agenda el día de ayer fue una declaración de Alberto Esquer. El jefe de gabinete, pues digamos que, voy a decirlo así, bastante tajante. Insistió en que el proyecto de vivienda del programa Legado continúa firme y que no hay ninguna intención del gobierno del estado de suspenderlo o modificarlo, que se le dará toda la información a los vecinos. Contrastó un poco la postura de Alberto Esquer, jefe de gabinete, con la posición que manifestó el presidente municipal, Juan José Frangé.
¿Qué va a hablar con el gobernador?
Juan José Frangé fue, ¿cómo decirlo?
Prudente. Prudente.
Sobre todo así como que con sus declaraciones no quiere ofender a nadie.
Sí.
Es decir, oigan, pues sí, sí está ese proyecto, sí, sí hay vecinos inconformes, vamos a mantener un diálogo, vamos a darles información, vamos a platicar con ellos, vamos a revisar. Y sobre todo fue muy enfático Juan José Frangé subrayando, no les hemos dado permiso de construcción, el único permiso que tienen, porque pues eso le toca al municipio, es el de movimiento de tierras. Están pendientes varios estudios, impacto de suelo, el estudio hidrológico. Digo, ustedes saben que no nada más llega uno y dice, aquí me gusta para echar cimientos y empiezas a levantar una casa. Si el suelo no tiene las condiciones adecuadas y eso lo define pues un ingeniero civil, un arquitecto, pues vas a levantar algo que se te va a caer al ratito. Y tratándose de torres, donde va a haber departamentos, pues tiene que ser muy cuidadoso todo el tema. Hay que garantizar la durabilidad de viviendas que además pues van a tener una altura considerable, porque van a ser torres departamentales. El punto es que hay más flexibilidad en la posición que manifiesta el alcalde de Zapopan. Se vio muy firme Alberto Esquer. Yo creo que falta todavía un buen recorrido en ese tema. Si mantienen una línea de escucha, de tolerancia, me parece que lo que puede convertirse en un choque entre una posición vecinal y una autoridad, pues terminará arreglándose de otra manera. Desde las posiciones más extremas que dicen cambien de lugar el proyecto, hasta las posiciones que señalan se pueden hacer obras que adecuen las cosas para que no haya riesgos, para que todo mundo pueda convivir ahí de manera adecuada. Digamos felizmente, son pues las dos posturas extremas, ¿verdad? Arreglarlo todo y decir, oye, pues necesitamos otro trazado de calles, necesitamos garantías de que no va a haber inundaciones debido a estas construcciones, necesitamos también áreas verdes, hay que buscar la manera de darle solución para la convivencia, o simple y sencillamente irse al otro extremo, y si buscan otro predio, son cosas que tendrán que desahogarse, no creo que sea rápido, pero pues ahí están las dos posturas de autoridad. Nos están llegando muchos comentarios, Mario. Estoy abiertamente pues leyendo lo que está en WhatsApp. Les recuerdo que está Lulú Torres en nuestros teléfonos, 3813-1515, 3813-1421. Le agradezco mucho a el señor José Carmen Gómez. Don José Carmen, ¿qué se toma? Espero que tenga una tacita de café, un atolito por ahí. Muchas gracias por sus comentarios hacia Mario Muñoz y a su servidor. Pues para nosotros es un privilegio y hacemos todo lo posible para que los temas que abordamos sean entendibles y para que todos nos sintamos no de acuerdo. A lo mejor no estamos de acuerdo en todo, pero pues sí respetados, atendidos. Y dice por aquí también Alfredo Martínez, la misma fiscalía que no investigaba al dirigente de La Luz del Mundo y su círculo cercano, hoy nos dice que Landy y sus amigos son más inocentes que un santo. Buen apunte, don Alfredo, buen apunte. Pues, ¿qué le digo? Ciertamente la Fiscalía General de la República, pues es la autoridad responsable en materia federal. A lo mejor alguien dirá, pues es que a la Fiscalía le echan todo encima. Pues es a la que le toca. No hay ninguna autoridad equiparable a la Fiscalía General de la República, y en el caso de Andy López Beltrán y también en lo que compete a lo que fue el problema de La Luz del Mundo, pues le correspondía a una autoridad federal, no a una autoridad estatal. Los delitos eran del orden federal. Si están señalando a Andy López Beltrán de tráfico de influencias, de uso indebido de recursos o incluso de temas de huachicol, pues le corresponde a la fiscalía. Pero no, ni en ningún caso ni en el otro hubo ningún seguimiento. Dice por aquí Agustín Barbosa, creo que ya nos había hecho esa pregunta, ¿cuál es el partido que no se arrodilla ante los intereses mezquinos de Estados Unidos? Pues platíqueme para inventarlo, porque no creo que haya ninguno. Hay un término técnico que utilizan los internacionalistas para comparar los intereses que chocan o que tienen interés común entre Estados Unidos y México. Siempre se me olvida, es algo así como inequiparable. Bueno, ahorita se lo busco. La realidad es que tenemos que ser pragmáticos. En los intereses de Estados Unidos, cuando chocan con los intereses de México, pues siempre la llevamos de perder, don Agustín. A lo mejor en el discurso, en los mítines, cuando se habla para la tribuna, se defiende la soberanía y se levantan banderas y se hacen aspavientos. Ya en las oficinas los acuerdos toman otra dirección. A lo mejor no nos gusta tanto, pero ciertamente pues no nos podemos poner a las patadas con Estados Unidos. Creo que hay que ser realistas, y no es porque agachemos la cabeza y nos humillen, es porque no conviene. Me decían desde hace muchos años, hay que buscar enemigos que no sean tan grandes. Y pues en este caso es exactamente lo mismo. Trátese de temas económicos, diplomáticos, en la lucha contra el crimen organizado, pues evidentemente terminarán imponiéndose los intereses estadounidenses por encima de los mexicanos, y muchas veces hay que buscar la mejor interpretación del tema, no nada más creer que se les puede ganar, no es una batalla permanente. Si te parece, Mario, amigos que nos están escuchando, hagamos una primera pausa rápidamente. Les recuerdo, Lulú Torres está tomando llamadas, tengo abierto el chat de WhatsApp, ya leí algunos mensajes, regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias por seguir en nuestra sintonía. Iniciamos una entrevista, saludamos esta mañana vía telefónica hasta la Ciudad de México al diputado Miguel Monraz Ibarra. Él es diputado jalisciense, es del Partido Acción Nacional y entre otras tareas en el Congreso de la Unión se desempeña como presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Diputado Monraz, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Jonás, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Diputado, quiero saludarlo nuevamente y recordarle a nuestros radioescuchas que el día de ayer, y por eso es el motivo de la llamada, se realizó ahí en la Cámara de Diputados un foro que usted organizó, se denominó el Foro Nacional Diálogo Legislativo, Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias. No sé si el foro ya concluyó, fue de un solo día, usted ya nos dará más detalles, igual si nos platica quiénes asistieron, y sobre todo que entiendo la finalidad de organizar este encuentro en la propia Cámara de Diputados, pues es para hacer un poquito de contrapeso al trabajo que se está realizando desde el gobierno federal. Entiendo que pues esto le toca a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para los famosos lineamientos de los derechos de las audiencias, que en boca de mucha gente, no de dos o tres, de muchos analistas, pues implican un riesgo para la libertad de expresión.
Efectivamente, abrimos un espacio de diálogo para escuchar a distintas voces. Estuvieron distintas organizaciones, desde la Coparmex, medios de comunicación, Artículo 19, excomisionados, defensores de las audiencias, para escucharnos de frente, para saber de primera mano cuáles son los alcances y cuáles son las preocupaciones que hay en este sentido. Todos estamos de acuerdo en los derechos de las audiencias, que debe haber más y mejores contenidos para las familias, mejores contenidos para nuestros niños, para los adolescentes. En eso todos estamos de acuerdo. Pero lo que no puede ser, esa es la puerta de entrada para controlar y sesgar la información. Yo estoy seguro que los primeros que pueden decidir qué escuchar y qué ver o qué no ver son los ciudadanos. Ellos pueden libremente prender un canal de televisión y escucharlo o no, prender una estación de radio y decidir si les gusta o no, Jonás, una estación de radio, un canal de televisión. Y no que salga la Presidenta de la República a decir que no escuchen un canal de televisión. Eso no lo podemos permitir. O lo que pasó la semana pasada, que salgan desde la Consejería Jurídica con un listado de personajes desde la visión de la Presidencia de la República, comunicadores, activistas, políticos, personas de la sociedad civil que opinan distinto al gobierno y los enlistan y los publican y los critican. Pues eso no puede pasar y no supieron cómo justificarlo. Entonces, hoy la CRT está lanzando una convocatoria que la forma de participar, quienes nos escuchan, es como si estuviéramos dialogando en Facebook o me mandaras a mí un mensaje de WhatsApp y ahí te dejo la opinión. Pues yo no sé si la vas a leer, si me dejas en visto, si me vas a tomar en cuenta, no. Nosotros no queremos generar y enfrentar a la sociedad con el gobierno, lo que queremos es alzar la voz para defender realmente los derechos de las audiencias. Y un derecho de la audiencia, Jonás, y quienes nos escuchan, es el derecho a la información, es la libertad de expresión, es la pluralidad. Eso es lo que tenemos que defender, y ayer prácticamente el consenso de todos fue que la CRT tiene una serie de atribuciones que no tienen sentido, que no tienen autonomía porque son un apéndice del gobierno. O resulta que el gobierno le exige un código de ética a las estaciones privadas, pero no se las exige a las públicas y no se las exige a sí mismo. Exige una serie de lineamientos y de temas para distinguir entre opinión o información. Pero vimos a la presidenta de la República, por ejemplo, hace un par de semanas, sacar un reportaje de hace 25 años que también te dicen que debes distinguir entre temas históricos o son actuales, diciendo Sarmiento que los periodistas mienten, pero sesgó la información porque Sarmiento lo que decía es que los periodistas mienten, pero los políticos mienten mucho más. Entonces la presidenta de la República sesgó la información. Vimos la presidenta de la República que dice en una de las mañaneras que Mexicana de Aviación es la mejor aerolínea del país, la más barata y la mejor. La pregunta a quienes nos escuchan, ¿es la opinión de la presidenta o lo dice con hechos fundados y motivados? Entonces, desde la presidencia de la República sí pueden decir muchas cosas. Vemos al secretario de Educación decir que la presidenta le entrega a los jóvenes la beca Rita Cetina, o al secretario de Seguridad decir que detuvieron a tal delincuente por tales motivos y cuando vas al expediente no hay absolutamente nada de lo que dijo el secretario. Entonces, por un lado, sí pueden dar información distinta y no pasa absolutamente nada. Y si los medios de comunicación desde la visión de la presidencia están diciendo cosas que no tienen sentido para la presidencia o que considera que no son correctas o que principalmente le molestan que se hable de la seguridad o en unos estados que se hable del agua cochina, pues eso no les gusta. Lo que están haciendo ustedes es informar lo que está pasando en el país. Entonces, lo que tendría que estar haciendo la CRT con estos lineamientos es darle sentido a la ley de telecomunicaciones, no estar legislando. Lo que están haciendo a través de unos lineamientos administrativos es legislando. En muchos casos deberían de ser temas que se deberían de estar discutiendo en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Entonces, se están excediendo y ese error viene desde la ley de telecomunicaciones. Entonces, lo que hicimos fue dar un primer paso para escuchar a voces diversas, plurales, y le vamos a pasar eso directamente al gobierno federal, pero nosotros seguiremos convocando. Este sábado cierra la convocatoria del gobierno federal, y la pregunta, insisto, es, ¿realmente van a escuchar? Ellos quieren regular a los medios, quieren regular a los ciudadanos, quieren convertirse en juez de la verdad. La pregunta es, ¿quién va a vigilar el gobierno? ¿Va a aplicar eso en las mañaneras, la réplica? Sí se las exigen a los medios privados, que den réplica, pero las mañaneras es un monólogo y no dan réplica. Entonces, por un lado quiere juzgar y el gobierno quiere ser juzgado. Entonces, las reglas solamente son para la parte privada, para los ciudadanos, pero no para los medios públicos. Y esto tendría que aplicar para medios públicos, medios sociales, medios comunitarios y principalmente al gobierno, que es el que tiene que ver que la ley, por supuesto, se cumpla.
Diputado, ¿participaron otros legisladores de la comisión? Porque veo que, por ejemplo, la fracción más numerosa en la Comisión de Radio y Televisión es la de Morena. Y, por ejemplo, mira, está el diputado Sebastián Ebrard, sobrino de Marcelo Ebrard. ¿Ellos no participaron, no opinaron?
No participaron. Nosotros convocamos a todos los grupos parlamentarios y solamente participó el PRI y solamente participó el PAN. Los demás grupos de parlamentarios, afortunadamente, no participaron. Yo creo que tiene mucho que decir. Le mandamos oficio a la Secretaría de Gobernación, no asistió. Le mandamos oficio a la CRT, a los comisionados, no asistieron, me mandaron al secretario técnico y de último momento. Entonces, pues no quieren dialogar, no queremos enfrentar al gobierno, lo que queremos es escucharnos para fortalecer las reglas que nos deben de aplicar a todos, pero principalmente al gobierno. Entonces, ¿qué dicen? Ver la libertad de expresión, Jonás. Ustedes son elementos importantes para que los ciudadanos, son un bien público, sepamos lo que pasa en el país, y son señalados, son asesinados, 7 asesinatos este año, han sido violentados más de 500 periodistas. Tenemos que proteger la labor del periodista, proteger el derecho a la información y, por supuesto, proteger los derechos de las audiencias, que en eso nadie tiene ningún problema.
Oiga, diputado, a mí me parece que estamos en una discusión infantil porque es obvio que hay intereses políticos cruzados. Está la famosa lista de los periodistas y comentaristas que difunden mensajes anti-4T, según lo dijo la Consejería Jurídica. Pero además hay un tema legal que pareciera que se nos olvida. Si un medio de comunicación cualquiera publica algo que perjudique hasta tu reputación, pues están los tribunales para defender al ciudadano. ¿Cuál es el alcance de esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? ¿Estamos de acuerdo en que el punto es tratar de prohibir lo que se diga?
Ese es el punto, Jonás, porque la CRT se va a convertir en el último juzgador. Si bien tendremos que tener códigos de ética en todos los medios de comunicación, lo cual está bien, tendremos que tener defensores de las audiencias en los medios de comunicación, el último que va a tomar la última decisión importante es la CRT. Son los que te pueden, al final de cuentas, multar, sancionar e inhabilitar finalmente, si así se quiere. Entonces, ese es el verdadero problema, porque el gobierno, a través de la CRT, su apéndice, pueden sancionar a un comunicador. Hoy señalan algunos, monadas, pero mañana puede ser tú, o puede ser yo, o puede ser cualquiera de los que nos están escuchando, porque van a ir también después a las redes sociales. El gobierno lo que está coartando es derechos y libertades, así de claro. Y los tribunales, Jonás, pues también ya tienen la famosa reforma del Poder Judicial, que ya controlan gran parte del Poder Judicial. Eso es lo que nos debe estar preocupando, por eso tenemos que alzar la voz, porque el gobierno está incómodo cuando se habla con la verdad, nomás que le gusta la verdad del gobierno, no la verdad que escuchamos y vivimos miles de mexicanos con la inseguridad, con la falta de medicamentos, con el agua cochina. Eso no le gusta a los gobiernos, y eso es lo que están informando ustedes.
Diputado, déjeme preguntarle también, porque ha sido una actividad pues que ha sostenido la dirigencia nacional de su partido, ¿cómo va esta iniciativa? ¿Cuál es el futuro de la solicitud del derecho de réplica? Simple y sencillamente, pues hay que reglamentar, y si me siento afectado por lo que se dice en la mañanera, pues puedo solicitar vía legal una réplica o la oportunidad de responder a la presidenta. Pero lo que recibieron, al menos públicamente, fue así como un desdén burlesco, así pues como sí, que pues ustedes panistas, ¿con qué autoridad moral piden la réplica? Dijo la presidenta, hagan su propia rueda de prensa. ¿Hasta ahí va a quedar la cosa?
Mira, no se trata de que hagamos ruedas de prensa los partidos políticos, la sociedad civil, los activistas, se trata de que haya equidad. Por eso lo explicaba hace un momento, el gobierno se quiere convertir en el juzgador de la verdad, y ellos sí poder decir todo lo que ellos quieran, pero sí limitar a la sociedad, sí limitar a los activistas, sí limitar a los medios de comunicación. Claro que el derecho de réplica existe y lo tenemos que, por supuesto, actualizar para que puedan los ciudadanos acceder con mayor facilidad. Pero lo que pasa en las mañanas, lo ha dicho la presidenta, ahí hagan su rueda de prensa, deja de que no le gustan los partidos políticos. La sociedad civil también ha sido señalada y perjudicada desde las mañaneras desde hace años y no hay forma de acceder. Ayer lo dijeron varios de los activistas que llevan años litigando en tribunales y que dicen, es que no sabemos a quién notificar de la mañanera, quién es el encargado de la mañanera, o sea, con casos, con ejemplos tan sencillos como que no saben dónde notificar o a quién notificar, llevan activistas años litigando en los tribunales para que les den una réplica en la mañana. Entonces al gobierno no le interesa escucharnos, al gobierno lo que le interesa es controlarnos, limitarnos, señalarlos y denostarlos. Esa es la realidad, por eso tenemos que elevar la voz, Jonás. Hoy están señalando algunos, mañana puede ser cualquier medio de comunicación o cualquier ciudadano a través de sus redes sociales. Ya vimos cómo sancionar a una ciudadana de Sonora que la castigaron un mes para que se disculpara públicamente todos los días en su red social porque no le gustó a una diputada del PP lo que le dijeron.
Pues, diputado, me parece que nos quedamos como en una suerte de callejón sin salida. Finalmente usted como legislador y como presidente de una comisión, pues no solamente está en su derecho, tiene la obligación de tratar de lanzar iniciativas en las que se le dé voz a quienes no están de acuerdo con los postulados, desde la consejera jurídica hasta la presidenta y el resto de los integrantes del gobierno. Pero lo único real que va a suceder es que se hace una síntesis de lo que aconteció en el foro y usted se lo hace llegar a la CRT, ¿es así?
Así será una parte, pero esto es una primera etapa, fue un primer foro, estaremos insistiendo. Esto no puede terminar con este primer foro que tuvimos, porque en la ley de telecomunicaciones tuvimos 14 foros y no les interesó tampoco. Pero tenemos que alzar la voz, Jonás. Ya lo dijo ayer uno de los activistas, el principal derecho que tenemos es a pensar diferente. Lo dijo uno de los activistas. Y ese derecho lo tenemos que defender, Jonás, y lo tenemos que defender quienes nos escuchan. Nuestras diferencias nos tienen que hacer creer como país, nos tenemos que escuchar. Si el gobierno no nos quiere escuchar, tenemos que elevar la voz y nosotros lo haremos a través de la Comisión de Radio y Televisión, un día sí y otro también.
Muy bien, diputado Miguel Monraz, pues aquí estamos tratando de reflejar esta realidad que tiene bastante complejidad, porque pues se maneja desde perspectivas confrontadas, y además, sobre todo, rechazando las posturas de diferente pensamiento. Pero pues quedamos en contacto para ver cuál es el resultado de la actividad en la Cámara.
Gracias, Jonás. Yo les diría a quienes nos escuchan, hay que defender nuestros derechos, nuestras libertades. Hoy están señalando algunos, mañana puede ser cualquiera de nosotros. La libertad de expresión y el derecho a la información es un derecho humano y es un derecho a las audiencias.
Muy bien, gracias, diputado Miguel
Monraz. Gracias, Jonás. Un abrazo, que estés muy bien.
Buen día. Amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa, pues ahí queda ese tema. Digo, entre tantos asuntos, algunos mucho más, digamos, colocados mediáticamente, otros que tienen más contenido técnico, pues estamos tratando de llevarles a ustedes de las diferentes realidades que estamos viviendo paralelamente. Regresamos después del corte.
Son las 9:48, vámonos a los mensajes, las llamadas telefónicas. Margarita Muñoz pregunta, ¿por qué no les dan a los policías las casas ya terminadas de interés social que están en Tlajomulco? Bueno, sería una buena pregunta, supongo que porque quieren algo más centro, más céntrico, ¿no?
Pues fíjate que ya hay desarrollos del programa Legado en Tonalá. Y no es que ahí en Mirador de San Isidro les vaya a quedar así como que, uy, casi caminando llego.
¿Dónde queda eso? ¿Acá por pues periférico?
Por el lado de San Isidro, sí, está bastante complicada. La ciudad ya es una complicación. Pues Margarita, supongo, no tengo la certeza, le voy a decir una suposición. También es parte de un proyecto, no sé qué tipo de vivienda en particular quiera promover el INJALVI, que es este Instituto de Vivienda del Estado de Jalisco, que es de donde surge la iniciativa. Y ciertamente, pues no van a ser viviendas de lujo, serán viviendas, pues, modestas. El proyecto es otorgarle a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad, pues, viviendas que sean accesibles a su sueldo y que no les impliquen un sacrificio total de sus ingresos.
Sí, que no sea un huevito, ¿no?
No, pues que tenga, pues, algo decente, ¿no?
Benjamín García, muchos mexicanos se fueron a Estados Unidos por necesidad. Yo tengo familiares que se fueron porque los contrataron empresas estadounidenses. Hay mucha gente valiosa viviendo en Estados Unidos, así que el comentario de la persona que llamó no le parece correcto. Marta Valdés, el testigo protegido en Argentina no lo van a traer, eso lo declaró su abogado. Además dijo que ya había hablado e involucrado a Andy y a Harfuch.
Pues dicen que no, ese es el tema, que ayer la fiscalía dijo, yo no tengo ningún testimonio, ningún apunte, nada que me lleve a Andy López Beltrán.
Alfonso Mendoza, en la clínica 110 en urgencias, hay una persona que le tronó la vesícula, aquí está tirado en el suelo, no lo quieren atender ni operar, la enfermera se porta muy grosera. Instituto Mexicano del Seguro Social, clínica 110, en este momento una persona en urgencias está en mal estado, ojalá puedan atenderlo lo más rápido posible. Dice que él se llama Eleazar Mercado, lo iban a operar y lo sacaron, la enfermera dice que la demanden, que no le hacen nada. Ah, mire, influyente, prepotente la señora, ojalá la puedan atender rápido. Gracias, Alfonso, por el reporte. Y gracias a Guadalupe García, fuerte abrazo, gracias por su comentario. Ya sabe que siempre estamos a la orden, Guadalupe García.
Bueno, saludos, Lupita García. Hay muchos mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp. Jonás y Mario, de seguro su majestad Andy, Andy II, pensó que estaba dirigiéndose a Claudia Sheinbaum o a Ernestina Godoy, o a Harfuch, o al corte del acordeón. Por eso les habla con voz de mando. Nadie le avisó que se estaba dirigiendo a Donald Trump. Es lo que comenta irónicamente la señora Ana Rosa. Polo Ballín, ¿ya compraron sus palomitas? ¿Cuál será lo que le espera a los políticos mexicanos por parte de Estados Unidos? Pues lo único que puede ser, Polo, porque sí reflexioné en este intercambio de ironías. Luego Christopher Landau, que fue el que escribió eso de las palomitas en un post en redes sociales, salió, yo creo que sí le dieron un jaloncito de orejas, porque pues es un secretario de Estado. Y ya dijo, ojalá que el escándalo político no afecte las relaciones.
Pues, ¿pero quién le jala las orejas? ¿Donald Trump?
Si no, es, Marco Rubio.
Si es de lo jefe. Que se trata.
Lo que pasa es que no es, tampoco es correcto, Mario. Me parece que puedes tener una opinión personal, pero si eres un subsecretario de Estado.
No entra en la banalidad, ¿no?
Me pareció chocante. Pero pues, ¿qué es lo que podría pasar realmente que cambie las cosas? Pues que emitan una orden judicial, igual que le pasó a Rubén Rocha Moya. Si nada más se van a quedar en declaraciones, pues el gobierno de Estados Unidos ya lo aclararon, como lo hace también el gobierno mexicano, tiene el derecho de otorgar y de quitar visas. Así de sencillo. El punto es que se trata del hijo de Andrés Manuel y pues evidentemente la visa se retira, de acuerdo con lo que han informado, pues por motivos que pueden estar involucrando al cancelado, pues con actividades ilícitas. Jonás, Mario, soy Antonio Alvarado. Dicen que la hipocresía de la doctrina de la derecha, está confirmado con las opiniones. ¿Se refiere a Diego Monraz, el diputado? Que no se le olvide que el PAN fue uno de los principales detractores de la comunicación para ustedes en México cuando gobernó. Mire, don Antonio, aquí no estamos para defender ni a panistas, ni a priistas, ni a emecistas, ni a morenistas. Yo solo les quiero recordar, porque luego parece que se nos olvida, y se lo comentaba a un grupo de colegas en un programa distinto. Una de las naturalezas, parte de la esencia de los medios de comunicación es la crítica. Y evidentemente al poder de cualquier partido que haya surgido le molesta la crítica. Y sí, no se olvida lo que pasaba durante el sexenio de Vicente Fox primero y de Felipe Calderón después. Todos tenemos memoria. Pero en este momento lo que se está impulsando, estos lineamientos de derechos de las audiencias, tienen un sesgo que deja un margen de maniobra muy discrecional y muy ancho en favor de un organismo gubernamental, y eso es lo que se critica. Dice por aquí Joaquín Ávila, actualmente los medios y los políticos prianistas se pasan en malinformar como narcogobierno y mucha información falsa contra el gobierno federal. Bueno, pues don Joaquín, aquí le manejamos solamente de lo que hay constancia. María Jaime, hablen del pacto que tuvo el espurio Calderón en 2014 con los medios de comunicación. Pues ya 2014 está muy lejos, ¿no, señora Jaime? Hablemos más bien de lo actual. Sí, ciertamente sucedió y estaba ese problema que pues es el origen, es la semilla de lo que estamos viviendo hoy. La emprendió Felipe Calderón una acción pues que la bautizaron como la guerra contra el narco y que detonó, evidentemente, no fue la acción oficial contra el delito, sino que detonó una serie de complicidades de las que hoy ya nos estamos enterando. Pero pues yo creo que hay que revisar lo que está pasando actualmente, si usted me permite. Sobre la noticia, dice por aquí Benjamín García, la noticia de que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, no va a investigar a Andy López Beltrán porque no hay denuncias y pruebas en su contra. Entonces esto quiere decir que si eres miembro de Morena no te pasa nada, tienes total impunidad, aunque seas delincuente. Su comentario. Andy Beltrán debería preguntarle a Jorge Han cómo es no tener visa, él tiene años sin ella. Recordemos que es empresario político de Grupo Caliente. Además tiene injerencia en partidos políticos. Dice Miguel Ángel Cobos desde Tijuana. Le mandamos saludos, Miguel Ángel. Y dice que además suena para la gubernatura por Baja California. Yo creo que ya no. Yo creo que ya esa etapa de la vida de Jorge Han ya terminó.
No, ya.
Dice la señora Isi que está de acuerdo con el comentario del diputado. David Rodríguez, el diputado, defendiendo, le dio con todo a Sergio Sarmiento. La oposición tiene gran humor involuntario. Julio Mendoza, los argumentos de censura y de mala comunicación que está dando el diputado me parecen insulsos. Lo otro no lo puedo decir, don Julio. No estoy defendiendo a nadie, hablo en pro del sentido común, que no subestimen. Mario Jonás, pregunten al entrevistado cuál es la diferencia entre libertad de expresión y libertad de mentir, de publicar sin datos ni pruebas, dice Ignacio Hernández. Pues evidentemente usted ya lo sabe, don Ignacio, la libertad de expresión y la libertad de mentir. Fíjese que sí hay una libertad para que nos expresemos. El punto es que le quieren dar a una autoridad que surge del Poder Ejecutivo la discrecionalidad de sancionar. Las reglas no son claras como las están proponiendo. Ese es el tema. Y finalmente, por eso decía yo que esta es una lucha de argumentos que parece por ratos infantil. Pues si usted no quiere consumir lo que ofrece un medio de comunicación, pues busca otro. De hecho, es lo que sucede normalmente. No creo que nadie consuma todos los medios de comunicación al mismo tiempo. Considero muy positivo que los medios de comunicación tengan un código de ética, dice el doctor Jorge Gutiérrez, porque hay varios que han perdido objetividad. Pues sí, en eso tenemos, creo que el acuerdo. Jonás, ¿cómo ves las elecciones en noviembre para Trump? ¿Cómo caerá en México una derrota de Trump? ¿Cómo crees que lo tomará el electorado mexicano al que le quita visas? Nos vemos en noviembre, dice Eric Jiménez. Pues seguramente votará en noviembre. Pues no sé, le respondo rápidamente. Yo vería con mucha simpatía que Donald Trump pierda poder en Estados Unidos, que le quiten el control del Congreso, que lo cuestionen y que lo pongan más acotado. ¿Y cómo le caería a México? Bueno, pues creo que le caería bien a México. Me parece que hay presiones que son completamente arbitrarias del gobierno de Donald Trump contra México. Y me refiero específicamente a las presiones comerciales. Creo que le hemos dado mucho a Estados Unidos en la relación del T-MEC y ahora resulta que desde una visión muy ideológica de Donald Trump, pues ya no le gusta que a nosotros nos vaya bien en un intercambio comercial, que no creo que sea ventajoso.
Oiga, acá Víctor Morón Sánchez dice, todos los que hablan parecen chayoteros. Nombres, nombres, don Víctor. Suelta los nombres.
¿Así nomás? ¿Todos los que hablan? No, pues entonces ya no hay que hablar, ¿o qué?
Que parece que Lemos paga billetes. Nombres. Rosy Fregoso dice que hoy se publicó sobre un tema de robo de perfiles para suplantar identidad. Rosy, es un reportaje que, para hacer una síntesis, habla de la extorsión que ahora se consuma a través de las redes sociales. Es decir, que en redes sociales, utilizando manipulación de imágenes y audios mediante inteligencia artificial, es cada vez más frecuente que en páginas como de Facebook o Messenger o TikTok se estén consumando delitos como la extorsión o fraude. Tenga mucho cuidado. Y el otro día lo platicábamos, si le llega algún mensaje que le va a regalar dinero o que alguna situación que usted no la tiene en la mira, ignórelo totalmente. Y Roberto González dice que la izquierda en contra del capitalismo y los yanquis, pero muy preocupados porque les quitan la visa a Estados Unidos.
Pues sí, ahí está la incongruencia. Nos quedan unos poquitos segundos. Le mando muchos saludos a don Juan Carlos. Dice, soy su amigo Juan Carlos, el del taxi. Da coraje y da impotencia a tanta impunidad con pruebas contundentes y son inocentes todos los de la 4T. Me dolió el estómago con el caso de Andy López. Muchos saludos, don Juan Carlos. Gracias por escribir, por comentar. Gracias a todos. Se nos acabó el tiempo. Mañana aquí nos escuchamos.
Cuídense mucho.